y Hexacón. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Santiago Adicto en Radio Duna. Qué frío esta mañana, ¿no? Amaneció horrible en algunas comunas de Santiago, pero ya de a poco se ha ido levantando esa capa de neblina. Pero está helado el día. Igual es bueno volver a recordar que uno está en invierno. Hoy día vamos a conversar en Santiago Adicto con un grande Premio Nacional de Artes Plásticas, el año 2019. Destacadísimo profesor, grabador, fotógrafo, diseñador gráfico. Un hombre que ha hecho la portada de muchísimos libros, revistas, avisos publicitarios, incluso en los años 70. Un tremendo, tremendo hombre de la cultura. Eduardo Vilches es hoy día nuestro invitado. Vamos a conversar con Eduardo porque la excusa que tenemos es que hay una muy buena muestra en el Centro Cultural Lomata de la comuna de Vitacura que se llama Taller 99. Eduardo Vilches es uno de los integrantes históricos del Taller 99. Taller 99, correspondencias grabados en trayectoria, donde hay 21 grabados de artistas que han dejado una huella profunda en su paso por el Taller 99, como Nemesio Antunes, por supuesto, Eduardo Vilches, Roser Bru, y 53 trabajos de integrantes y o participantes de este colectivo hoy en día. Esto es ahí en Avenida Kennedy, 9350, frente al Alto Las Condes, de lunes a domingo, de 10 a 7 de la tarde, gratis. Así que esta exposición, que incluye trabajos de Eduardo Vilches, nos da la hermosa excusa de poder hablar con este grande que se integró el año 58 al Taller 99, que está casado con una mujer extraordinaria que es Alicia Vega, una destacada historiadora del cine chileno, que es un profesor, Eduardo Vilches, que ha marcado a sus alumnos en sus ramos de color, de grabado, de una manera tremendamente profunda, y con quien vamos a tener el honor de conversar hoy día. Partimos entonces de inmediato con la música. Escuchamos a Divo con Whip It Good. Gran canción de Divo, escuchábamos Whip It, y ya estamos en línea con Don Eduardo Vilches, Premio Nacional de Artes Plásticas 2019. Muy buenas tardes, don Eduardo.
Buenas tardes.
Un placer poder conversar con usted. Creo que esta es la primera vez que voy a tener la oportunidad de entrevistarlo en radio, don Eduardo. Así que déjeme partir presentándolo, por favor.
Bueno.
Gracias, don Eduardo Vilches. Eduardo Vilches nació un 12 de diciembre de 1932 en Concepción. Es un artista, grabador, diseñador gráfico, fotógrafo. Se dedicó, y digo se dedicó, ya nos va a contar que hace poquito dejó de hacer clases por más de 60 años a enseñar, formando a distintas generaciones de artistas con sus cursos sobre el color, sobre la xilografía, la historia del grabado, y creadores como Mario Soro, Arturo Duclos, Silvio Paredes, Rodrigo Cabeza, Mónica Bengoa han sido algunos de sus alumnos. Como ya conté al principio del programa, su mujer es una destacada historiadora del cine chileno, Alicia Vega, y Eduardo Vilches es parte de una muy buena exposición que hay en el Centro Cultural Lomata, donde Taller 99, Correspondencias grabadas en trayectoria, muestra grabados de artistas que han dejado una huella profunda en su paso por el Taller 99, como Eduardo Vilches, así como trabajos de integrantes actuales del Taller 99. Don Eduardo, ¿se acuerda hace casi 2 años cuando estaba usted en un evento y de repente le cuentan que hay un llamado telefónico y que le van a dar una sorpresa?
Sí, por supuesto. ¿Cómo no me voy a acordar?
¿Qué se acuerda de ese momento, por favor? Porque yo tuve el increíble honor y la suerte espectacular de estar ahí con usted y con Pablo Alard y poder contarle en vivo, o sea, que se lo contara la ministra, de hecho, de las culturas en vivo, la noticia. ¿Qué se acuerda de cuando se enteró que era el nuevo Premio Nacional de Artes Plásticas, así de sorpresa, de sopetón?
Bueno, lo que pasa es que yo tengo dificultades para oír, entonces usted se encargó de escuchar toda la comunicación, así que yo no me acuerdo mucho de esa parte.
O sea, tendría que contar yo mejor los recuerdos que usted de ese momento.
No, había mucha gente, además, sí. Había mucha gente, entonces fue impresionante porque fue inesperado. Yo estaba de candidato al premio, pero suponía que iba a ser mucho más tarde. Y así que no lo esperaba para nada.
Y además había estado de candidato otras veces, entonces ya incluso estaba como medio, no tenía ni tampoco tantas expectativas quizás a esta altura de que se lo iba a ganar, ¿no?
Mire, yo les tenía prohibido a mis alumnos que me presentaran de nuevo. Entonces, pero no me hicieron caso. Y lo supe poco antes, que de nuevo está presentado el candidato.
Mire, nosotros tenemos aquí un audio y un video de ese momento, es cortito, dura como un minuto, así que se lo queremos mostrar para que usted escuche el momento y para que alguna gente pueda también verlo, la gente que ve esto por streaming o que después lo va a ver más adelante. Hay un video y un audio para que usted ahora escuche. Mire, ponga atención.
Ya.
Bueno. Manifestarle que el jurado constituido por don Enio Vivaldi, rector de la Universidad de Chile, Paz Razzuri, última galardonada del Premio Nacional de Artes Plásticas, Enrique Solanis, representante de la Academia Chilena de Bellas Artes, del Instituto de Chile, don Álvaro Rojas, representante del Consejo de Rectores, rector de la Universidad de Talca, Mónica Bengoa, designada por el Consejo Nacional de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, y atributos designados por el Consejo Nacional de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, que nos habla, ha concordado en destacar la excelencia y la calidad del trabajo y la trayectoria de Eduardo Vilches y otorgarle este año el Premio Nacional de Artes Plásticas 2019.
Ahí estábamos en vivo y en directo en un evento que era de Cerecita, que tenía que ver con el color. Usted era el invitado principal, yo estaba de moderador, Pablo Alar, sí, estaba como también como uno de los importantes, digamos, invitados al evento, y a él le tocó usar su celular para ponerlo en el micrófono y que usted se enterara ahí y la ministra de las Culturas le dijera que se había ganado el premio y la gente ahí se paró a aplaudirle. ¿Qué momento más lindo, don Eduardo Vilches?
Sí, no, fue muy impresionante porque nunca pensé que iba a ser con público, una cosa bastante teatral. Y Bueno, usted sabe que me fueron a buscar en una camioneta del ministerio para que me juntara con el jurado, y porque no me podían ubicar.
Claro.
Entonces me subí a la camioneta y me llaman por teléfono al celular. La primera persona que se enteró fue una vecina de Chiloé.
No le puedo creer.
Entonces, claro, de haber estado mirando, no sé cómo, porque ahora las comunicaciones son instantáneas. Y me dice, lo felicito por su premio, ¿qué premio? Y ahí me cuento. Así que fue bien impresionante.
Qué espectacular. Y este premio que se le entregó, bueno, esto fue justo antes de que partiera el estallido social y también antes de la pandemia, por lo tanto estábamos en un evento con mucha gente, sin mascarilla. Era otro Chile en muchos sentidos, ¿no?
Por supuesto, era todo muy normal, pues. Entonces, además que, mire, este premio me cayó justo en el momento que empezó la pandemia, porque uno empieza a percibir el premio a partir de enero. Entonces, esto fue principio de septiembre, parece.
Sí, fue en septiembre del 2019, esto que estábamos recordando recién en vivo en ese momento, sí.
Bueno, entonces cuando empieza la pandemia, yo estaba ya empezando a recibir este premio, que me liberó de hacer clases, porque ya no se podía hacer clases directas de ninguna manera. Pero de todas maneras, de todos modos, yo me quedé libre de esa obligación.
Claro, en el fondo le vino muy bien porque le permitió no tener que someterse a ese, no sé si desafío o esa cosa terrible de tener que hacer clase de manera digital, ¿no?
Sí, además que mire, para el color es imposible.
Claro.
Para el color que yo hago no se puede, porque el color de la pantalla es otro color distinto al color de la pintura. Entonces no se puede.
Tiene toda la razón. Entonces dejó de hacer clase en la Católica y en la Finisterre, en ambas.
Sí, pero yo la Finisterre había dejado hacer clase el año anterior.
Ah, okay.
Y entonces cuando se produjo esto, ahí renuncié a la Católica, que era donde empecé a hacer clase.
Donde llevaba ahí haciendo clase muchísimo tiempo, don Eduardo Vich.
Sí, como 60 años, sí, fue una cosa así. Yo empecé el año 1959 o 58, por ahí empecé a hacer clase en la Universidad Católica.
Ahora, usted tiene una condición en la Universidad Católica que si el día de mañana usted quisiera volver, entiendo que podría, digamos, dependería de usted, ¿no es cierto? Pero a esta altura yo no sé si ya quiere todavía volver cuando vuelva la cosa presencial.
Sí, porque resulta que a principios del 2000 o al fin del siglo pasado me nombraron profesor emérito. Entonces, este título tiene una serie de facultades así especiales, como por ejemplo que yo puedo seguir usando la biblioteca hasta que me muera. Porque una vez que un profesor deja de hacer clases por algún motivo, ya no tiene acceso libre. Bueno, entonces posiblemente esto también me permita. Nunca hubo obstáculos para que yo siguiera haciendo clases después que se produjo la jubilación. Entonces no, tenía tiempo completo, pero después de jubilar, uno puede ejercer media jornada solamente.
Perfecto. A partir de eso. Bueno, ahora usted tiene la tranquilidad financiera de alguna manera que agregó este Premio Nacional de Artes Plásticas, ¿cierto? Y que le ha permitido no tener que obligatoriamente hacer clases en la Católica mientras ha estado la pandemia. Mire, fantástico.
Yo tengo una hija que hace clases, ella es arqueóloga, hace clases en la Universidad de Chile, y la pobre termina cansadísima el día, porque hacer clases y estar frente a la pantalla todo el tiempo es agotador.
Sin duda.
Entonces me escapé.
Don Eduardo Vilche, este año, justamente para el mismo premio que usted ganó al del 2019, uno de los nominados, y que suena fuerte, es Eduardo Martínez Bonatti, que es un nombre que a usted sí o sí no solo lo debe sonar, sino que lo debe sentir relativamente cercano, porque en algún momento usted fue parte de una cosa muy importante que lideró Eduardo Martínez Bonatti.
Claro, él estuvo a cargo de las obras de arte que adornaron la tercera UNCTAD.
Exacto, la UNCTAD 3 del año 72.
Donde está el GAM ahora.
Así es.
Esa construcción se hizo para esa reunión internacional. Entonces ahí Bonatti era el que estaba a cargo de coordinar todas las obras que fueron puestas en ese lugar.
Y su obra...
Claro que lo conozco, Ana Gil, mire, lo conocía de antes porque me convidó cuando era profesor en la, en la Universidad de Chile, me convidó a unas clases, él hacía clases de grabado, entonces me convidó para que hiciera unas demostraciones de las técnicas de la xilografía, por ejemplo.
Perfecto.
En esa época, así que no, pero mire, todavía no se producen las reuniones y yo no sé quiénes son los candidatos, no tengo idea, lo que veo por el diario nomás.
Sería bonito que Eduardo Martínez Bonatti fuera el nuevo Premio Nacional de Artes Plásticas, por lo menos esa es mi opinión, yo lo admiro mucho igual que a usted, y el trabajo que usted aportó para la UNCTAD 3 con cerca de otros 35 grandes artistas chilenos, porque prácticamente no hubo artista chileno de calidad que no participara con sueldo de maestro de terminaciones de primera, porque así les pagaron, ¿cierto? En fondo cobraron lo menos que se podía para contribuir a la UNCTAD 3, todos esos artistas, incluido usted.
Sí, sí, fíjate que toda esa parte de plata, no me acuerdo nada, pero...
Bueno, pero es parte de la leyenda, pero, de toda esta gesta, ¿no? 275 sí, días, etcétera.
Pero a mí se me olvidó. Entonces, como yo estaba dedicado y siempre estuve dedicado a hacer mis clases, esa era mi preocupación más importante.
¿No? Sin duda. Pero oiga, su mural es uno de los muchos... aportes desaparecidos en el fondo que fueron o destruidos o vendidos o...
Desapareció. Pero fíjese que hay una fotografía del año 75 en que convidaron a Milton Friedman, ese famoso economista
¿sí?
de los Chicago Boys, y en el sitio apareció una fotografía donde está este señor y detrás está mi mural, o sea que en el año 75 todavía estaba.
Porque ahí estaba en el salón principal, en el plenario, ¿no es cierto?
No, eran tres salones grandes. Había uno enorme que fue el que se quemó, y sí, después dos gemelos, donde había un mural de Iván Vial, y en el otro uno mío. Pero ahora cambió toda la el sistema dentro de espacio, entonces no sé en qué estará porque hicieron teatro o
sea. Le vamos a pedir a nuestro experto en el streaming que muestre esas tres fotos en blanco y negro que yo le mandé, porque ahí podemos ver, gracias al archivo digital del GAM, estas fotos que muestran su maravilloso mural en uno de estos salones de la UNCTAD 3. Y lo bonito también, don Eduardo, es que en el año 2006, en el edificio del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes en Valparaíso, se hizo un homenaje, ahí estamos mostrando en el streaming su obra de la UNCTAD 3, se hizo un homenaje en el fondo y una reproducción prácticamente idéntica, liderada por el artista Arturo Duclos, alumno suyo, y supervisado por Rodrigo Canala, Rodrigo Galecio y Gerardo Pulido, y un grupo de alumnos desde la Escuela de Arte de la Universidad del Desarrollo. Así que hay una como réplica, podríamos decir, ¿no?
Yo otro más que usted lo nombró, que fue Andrés Vial, que eran alumnos de la universidad, no me acuerdo, una universidad nueva, donde estaba de director Duclos.
Duclos, perfecto. Claro, no, tiene que haber sido la universidad del... Sí, la Universidad del Desarrollo. Duclos era el director de la Escuela de Arte, ahí, sí, tal sí, cual. Sí, sí, así que si alguien quiere ver... el espíritu de la obra con la que usted aportó a la UNCTAD 3 en el año 72, puede conseguirse el permiso para entrar al precioso edificio de arquitectura moderna del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes en Valparaíso, donde en Valparaíso está esta obra de 13,86 metros por 1,91, o sea, es un pedazo de obra, es 1-1.
Fue levemente menor, para poderse adaptar el espacio.
Ah, ya.
Es un poco menor, pero no mucho, ¿eh? Un poco más chica, pero no se nota. Además que quedó muy bien en un espacio muy bonito donde uno puede caminar al lado.
Excelente.
No, ya no está en una sala, sino que está en un espacio abierto, en un cuarto o quinto piso. El único problema es que no se puede entrar así nomás.
No, por eso. Permiso. Hay que pedir permiso, sí. Claro. Es como entrar a un ministerio, sí, digamos. Hay que hacer la burocracia que corresponde. Ahora, si uno está en Valparaíso, don Eduardo Vilche, puede aprovechar de ir al cerro donde está el Museo a Cielo Abierto de Valparaíso, el Cerro Bellavista, y ver su trabajo hermoso, que es como esa hoja o flor donde hay azul, negro y amarillo, ¿no es cierto?
Claro, lo que pasa es que eso que está ahí es la mitad nomás del proyecto, porque a un lado había una palmera de esas palmas chilenas que hay a la entrada del paraíso.
Ah, perfecto.
Eran dos palmeras. Una, la que está actualmente, y cruzando el pasillo había otra, y la dueña de ese muro no permitió que se pintara.
No, entonces, no puedo creer.
Entonces me dijeron, hoy tienes que hacer una... No, una sola nomás.
No entendió la plusvalía de tener un mural de Vilche al lado de su de su casa, ya.
Bueno, pero ella, como ella era la propietaria, no había nada que hacer.
Y usted había trabajado en el original Museo a Cielo Abierto en Valparaíso con Francisco Méndez de la Escuela de Arquitectura de Valparaíso, claro. ¿Cierto? Con un mural del año 73 también.
Sí, un mural muy grande en otro cerro, ahora no me acuerdo exactamente dónde, pero tengo una fotografía de ese mural. Esa fue una idea de Pancho Méndez, que empezó primero con proyectos que él realizaba y que los alumnos ejecutaban ahí en el cerro. Y después empezó a invitar artistas y se convirtió en el Museo Cielo Abierto, donde hay obras de Carreño, de Tantunes, en fin.
De Mata. De Balme.
Mucha gente.
La Marraqueta de Balme, de la Roser Bruno. Sí, un hermoso museo. Lamentablemente una obra se perdió. Bueno, fue mucho más lamentable lo otro que sucedió, pero hace un año y medio más o menos, dos años, se derrumbó una casa, murió gente y ese mural desapareció. Creo que era el de Carreño, pero no estoy 100% seguro en estos momentos.
No sé, yo supe ese derrumbe, pero no supe más detalles.
Ahí se fue una de las obras de este Museo a Cielo Abierto. Estamos conversando con el gran Eduardo Vilches, a quien admiramos muchísimo, Premio Nacional de Artes Plásticas 2019, grabador, fotógrafo, profesor que ha marcado a una cantidad impresionante de generaciones con sus cursos sobre el color, sobre la historia del grabado, sobre la xilografía. Usted conoció a Nemesio Antúnez y que de alguna manera Nemesio Antúnez siento que fue muy importante en su vida al invitarlo al taller 99 en el año 58, así como Gregorio de la Fuente probablemente fue también un maestro importante.
Por supuesto.
Cuéntenos un poquito de esas influencias que usted recibió, porque usted es como que se autoformó y tuvo unos cursos importantísimos de perfeccionamiento después cuando se ganó la beca Fulbright y se fue a estudiar a Yale. Pero usted no es como ese artista que hizo la carrera de arte en la Católica 5 años. Usted hizo una pedagogía un bachillerato en biología. O sea, venía como de otro mundo.
Sí, claro, yo pensaba estudiar medicina, pero en realidad andaba bastante perdido, no era eso.
Claramente.
Y estuve un año sin hacer nada, porque no pude entrar a la escuela de medicina, entonces ahí que me quedé sin... Todos mis compañeros estaban en la universidad y yo no, y yo no tenía claro qué hacer. Hasta que finalmente un amigo, que era compañero, me dijo, oye, pero tú dibujabas muy bien en el liceo. Sí, y bueno, entonces me dice, ¿y por qué no le muestras tu dibujo a la mamá de una amiga mía que fue compañera de la Inés Puyó, que fue Premio Nacional después, la Inés Puyó, en Bellas Artes?
Claro.
Entonces, esta señora vio mi dibujo, me dijo, sí, me dijo, pero usted debería tomar clases. Entonces, ahí me presenté a la academia que tenía Gregorio de la Fuente en la Casa de la Cultura de Ñuñoa.
Gregorio de la Fuente, qué maestro.
Este lugar, una casa muy bonita. Y, bueno, y ahí entonces, era de pintura al óleo esa academia. Y ahí estuve como un año y medio, sería.
Ya.
Y cuando estaba empezando a interesarme en la pintura, me fui a Concepción a una escuela de verano, porque tenía parientes allá todavía. Entonces, en el verano yo iba a pasear a Concepción. Me matriculé en un curso de xilografía que daba Julio Escámez.
Otro gigante.
Entonces no se dio ese curso.
Ya.
Y dije, ya, se fue al agua. Bueno, y mi tía, que era donde yo alojaba, que era aficionada al arte, me dijo, oye, pero ¿por qué no tomas el curso de acuarela de Antunes, que viene llegando a Europa y que es muy bueno y qué sé yo? Ah, no, les dije, mire, yo no tengo acuarela, así que no puedo hacer el curso. No, si yo tengo, te presto. Me prestó su acuarela y tomé el curso. Y fíjese que en ese curso estaban también Pedro Millar, al cual yo conocía porque estudió en el Liceo de Concepción también, pero en un curso paralelo al mío. Yeah. No, no fuimos amigos. Y estaba Santos Chávez, al cual yo nunca había visto ni sabía que existía.
Santos Chávez, otro que contribuyó con su obra La UNCTAD 3. Ya, cierro paréntesis.
Sí, ajá. No, una persona muy excelente grabador. Y después Montserrat Palmer, que fue la primera decana de la Facultad de Arquitectura de la Católica.
Así es, acá. Y la creadora de ARQ Ediciones, ¿no? Tan importante editorial de arquitectura.
Sí, esas ediciones fueron estupendas, hizo un trabajo excelente. Bueno, estábamos todos, nos conocíamos entre nosotros. Y todos invitados al taller 99, porque también es una persona muy generosa y muy abierta. Entonces nos invitó. Y fuimos llegando de a poco hasta que Pedro llegó cuando se produjo un terremoto, un poco después, del año 60, que era el terremoto famoso del sur.
Sí, claro.
Y entonces se les cayó la escuela en Concepción y llegó con Jaime Cruz y Santos Chávez a Santiago. De ahí lo recibió una mesa.
Qué cantidad de talento, tanto talento junto. ¿Y su viaje a Estados Unidos es previo o es posterior a haber conocido a Nemesio cuando toma esta beca Fulbright?
No, es posterior, porque mire, tiene relación con Nemesio, porque resulta que fundó la Escuela de Arte en la Católica en el año 59.
Sí.
Yo entré al taller 99 del 58, un año antes. Y la idea de don Sergio Larraín, que era el decano de la facultad en esa época, que fue el que creó el famoso Museo Chileno de Arte Precolombino.
Sergio Larraín García Moreno.
Él. Entonces, este señor, bueno, y Nemesio me dijo, mira, se va a inaugurar la Escuela de Arte, y Sergio Larraín me ofreció un espacio en la Casa Central de la Católica para que funcionara ahí el taller, porque nosotros funcionábamos en su taller particular, que era chiquitito,
en Guardia Vieja
99.
Exactamente.
Entonces, bueno, yo me metí viene un gringo, me dijo que hace una clase fantástica, y me metí. Y ahí entonces, ahí empezó todo, porque yo me enloquecí con el color. Y le llevaba montones de trabajo todos los días. Y las alumnas, que en esa época eran casi puras mujeres, y todas eran así preciosas, eran como reinas de belleza, les decían las galletitas Macay.
Más ricas no hay.
Eso. Entonces, no era muy aplicada, salvo algunas excepciones, pero poquitas. Entonces me atajaban en la escalera para llegar al cuarto piso, para que no mostrara, porque yo iba con un alto de ejercicios que había estado haciendo durante todo el día, desesperado. Bueno, entonces el gringo me dijo, mira, tú tienes que postular a una beca, y él me empujó a este asunto de presentarme a la beca Fulbright. Y que me fue bien, porque como yo no tenía pensado hacerlo, siempre esas cosas resultan, ¿no? Cuando uno no tiene el propósito de hacer algo, le resulta todo.
Y ahí usted, entonces, conoció a este señor, ahí, Sewell Silman, un profesor visitante de Yale, ¿no es cierto? Que había sido discípulo, ayudante del Joseph Albers, el creador de la Bauhaus, chuta.
Joseph Albers era amigo de don Sergio Larraín.
Claro.
Y Alves estuvo en la Escuela de Arquitectura el año 53, donde hizo clases para los alumnos de arquitectura. Y después don Sergio lo convió de nuevo cuando se creó la Escuela de Arte, pero él ya estaba jubilando y no se movía mucho. Entonces mandó a su ayudante, que era Silvan. Entonces con él me dijo, mira, preséntate nomás a esta beca y todo, y si no te resulta en Yale, no importa, la cosa es que salgas de aquí y conozcas el mundo.
¿Cuánto estuvo? Un año en Estados Unidos,
un año,
¿no?
Un año en Estados Unidos. Y esas fueron las únicas clases formativas que yo tuve, que en realidad yo tenía 27 años, entonces en ese momento uno sabe exactamente lo que quiere y le pone todo el empeño posible. Así que fue como haber estado 4 años en una escuela normal de arte.
Pero y me imagino que la Bauhaus le tiene que haber dejado harta influencia para el resto de su vida, ¿no?
Mire, más bien el sistema, que es un sistema muy riguroso. Yo, en mi dibujo, yo soy autodidacta en dibujo, entonces el dibujo mío era bastante sintético. Así que fue como llegué a un lugar así que donde me sentía muy bien. Y lo que sí aprendí ahí fue enseñar todo el sistema de la Bauhaus, y eso me sirvió mucho para mi carrera de docente en la Católica.
Cuando se ganó el premio, cuando estábamos en ese evento en septiembre del año 2019, sí, lo que más reforzó cuando habló, no sé si fue antes o después de ganar, de que se informó el premio, era que para usted se sentía, antes que cualquier otra cosa, una persona que enseñaba, que se había dedicado y había dedicado su vida a la docencia, siendo que además usted, su trabajo, digamos, visual es importantísimo. Cualquier persona que conoce un poco la mano de Eduardo Vilches reconoce un Vilches a distancia. Sus colores azul, negro y blanco son un sello absolutamente único, pero sin embargo usted siempre parece que refuerza como primer rol en su vida el rol de educador, de profesor, de pedagogo.
Claro, pero fíjese que esto fue una cosa así porque yo tenía que hacer algo, entonces dejarme la vida. Y de eso me dijo, mira, yo me ofrecieron unas clases en la Católica y yo no tengo tiempo porque lo habían nombrado liderazgo cultural de Chile en Estados Unidos y también era director del Museo de Arte Contemporáneo. Entonces no tenía tiempo. Me dijo, tú podrías hacer estas clases. Y dije, pero ¿cómo? Si yo no había ido nunca a la escuela, ¿cómo voy a hacer clases? No, me dijo, sí, tú lo puedes hacer.
Mire,
ahí empecé a hacer las clases, pero fue una cosa así. Me cayó tan bien como el primer de ahora, que justo al momento en que ya se me estaba terminando la plata que había juntado trabajando en una oficina comercial. Estuve 6 años trabajando en una oficina comercial. Después del año que no hice nada, entonces tuve que empezar a trabajar en algo. Y ahí estuve 6 años en la Grace y compañía, que era una cosa tremenda, en la calle Morante con huérfano.
¿Qué era? ¿Qué se dedicaba a esa empresa? ¿De qué era esa compañía?
Esa era de todo. Era una compañía que tenía aviones, que eran los aviones de la Panagra. Tenía los buques, los Santa, que hacían viajes a Estados Unidos por el canal de Panamá. Y tenían cosas de textiles. Es una cosa enorme, un edificio de varios pisos.
Hoy día lo llamaríamos un holding. Grace, ¿no?
Sí, muy grande, claro. Pero yo estaba en contabilidad, que estaba en el subterráneo.
No le puedo creer. En
un rincón. Lo peor, mira, yo nunca me gustó las matemáticas, entonces justo me tocó hacer un trabajo en que puros números. Así que alcancé a durar 6 años y después ahí ya me retiré y empecé con esta cosa de las clases.
Menos mal.
Porque yo estaba enfermo.
Es increíble, tantas casualidades que hicieron que usted tomara distintos cursos, estudiara, entrara al taller 99, terminara siendo profesor por 6 décadas. Realmente notable y también muy exitoso en alguna época, dedicado al diseño gráfico y diseño publicitario. Estaba viendo en este fantástico libro que se editó hace 15 años, que tengo aquí en mis manos, por ejemplo, el logo, yo me acuerdo porque tengo 52, de Finanza. Finanza era una financiera muy importante, el logo 70, aquí está el logo.
Fue muy famoso, sí, ese lo hice yo.
Ese logo maravilloso, ahí lo estamos mostrando en el streaming. Le hizo el logo también para la galería de la Carmen Walk en el año 69, un logo también espectacular.
También.
El logo para la empresa de inversiones de consumo Corriente Limitada, filial de Corfo. Oiga, para el MAC también hizo unos avisos publicitarios, que ahí los tenemos, los estamos mostrando, de hecho. Notables en 1975, si no me equivoco también.
Bueno, esos avisos fueron para una oficina de diseño que tuvo Sergio Larraín, Echenique, el fotógrafo famoso.
El hijo de Sergio Larraín García Moreno.
El hijo. Entonces, ellos tenían la propaganda del Almac. Entonces tuve que hacer unos cupones, diseñar
sí,
unos
sí, aquí esto es maravilloso, el camino del ahorro, solución moderna para su compra escolar, compre todo en un lugar, yo mismo elijo mis cuadernos en Almac.
Yo tenía un año para Navidad, salió una página del Mercurio completa con puros cupones y con todo el diseño lo hice yo. Y en la tercera, una página también.
¡Qué genial! Bueno, y además... Hizo la portada para una revista muy importante a fines de los 60 que era Panorama Económico y de muchos libros
sí,
también.
Sí, ese fue un trabajo que me encargó Andrés Bianchi, que fue un economista que fue embajador de Chile en Estados Unidos, Andrés. Sí, y él estudió en Yale. O sea, cuando yo estuve allá, él estaba terminando sus estudios de posgrado. Yo no tenía estudios previos, entonces no podía optar a un grado. Así que era un alumno especial. Y me hizo un programa Silman fantástico porque me hizo tomar puros cursos básicos, que en el fondo fue como armarme una carrera así resumida. Y no fue muy bien, súper bien. Así que volví con más seguridad aquí, porque ya tenía una formación muy buena, además, en un año aprendí mucho.
Sin duda. Bueno, Oscar Ríos, que lo conoce muy bien y conoce muy bien su trabajo en el diseño gráfico, dice que usted fue muy importante en el aporte que le hizo al diseño gráfico y al diseño publicitario en la etapa en la que usted estuvo trabajando. Así que, claramente, es parte de su exquisito currículum, que es muy variopinto, pero al mismo tiempo, y se lo he leído a usted también y a otras personas, es como que Eduardo Vilches, no importa en el formato en el que esté, siempre está como esa marca registrada similar. Usted se cambia de sombrero, pero sigue siendo de alguna manera el mismo. Hay una continuidad en su obra que es bien potente, bien notable, don Eduardo Vilches.
Más bien, cuando me dicen, ¿y quién eres tú? Yo digo, soy artista gráfico, porque en el fondo no es que sea grabador nomás, sino que todo relacionado con la gráfica.
Exacto.
Yo pintura, no dejé la pintura para siempre, no, nunca más.
Aprendió en el Caballete ahí con Gregorio de la Fuente, pero después dejó eso, ¿no?
Pero es que él me convidó, él era profesor de pintura mural en Bellas Artes. Entonces me dijo, tú tienes un dibujo muy sintético, muy pronto y la técnica es como...
Don Eduardo, se cambió de un lugar a otro porque lo estamos perdiendo la señal y antes lo escuchábamos perfecto.
Estoy sentado aquí en el mismo lugar.
Ahí lo estamos escuchando bien de nuevo. Oiga, yo no puedo dejar de hacerle... Yo le estoy haciendo preguntas bien salpicadas. Esta es una conversación como si estuviéramos los dos sentados en un bar tomándonos alguna cosa rica. Cuando yo veo su obra gráfica, parte de ella, a mí me gusta mucho la escultura. Y esta es una pregunta que no lo he leído en ningún lado, quizás lo han escrito, pero yo siento que Eduardo Chillida, de alguna manera, a usted le tiene que haber influido, o es casualidad, pero siento que Chillida, como Chillida es mayor que usted, bueno, que en paz descanse, supongo que Chillida es el que lo influyó a usted y no usted a Chillida, pero siento que hay Chillida en parte de su obra. ¿Estoy loco o no?
No está loco.
Ya.
Lo que pasa es que a Chillida yo lo conocí después, conocí la obra de él y todo. Y me gustó mucho. Yo tengo un Chillida, además, en mi casa.
Un grabado, no una escultura.
Un grabado, claro. Que es un agua fuerte, que se lo... Creo que fue el pago que me hizo la Carmen Guo por el diseño del logotipo de la galería.
Qué buen pago. Sí. Excelente.
No, fantástico. Sí.
Tremendo escultor. Entonces, y grabador vasco.
Sí. Además, fíjate que entre los cursos básicos que tomé era escultura básica y me fue muy bien en escultura. Es decir, a tal punto que yo dudé, dije, ¿no será que a lo mejor yo tengo que seguir como escultor? Y pensándolo bien, dije, no. Fue donde saqué mejor nota.
Ah, mire, tuvo la duda.
Sí, tuve la duda porque tenía muchas alabanzas y mi trabajo lo tomaron de ejemplo ese año para mostrarlo, porque había que elegir materiales al comienzo. Entonces era papel, una cartulina, greda y metal, láminas de metal. Entonces... yo elegí papel, que era lo más cercano, porque era dibujante. Entonces, con ese papel, mediante dobleces, había que llegar a volúmenes. y fui desarrollando una cosa que fue creciendo. Y yo estaba admirado de lo que iba apareciendo ahí, doblando, sin desperdiciar ni un pedacito, porque el sistema de la Bauhaus es súper riguroso.
Sí, claro.
Entonces, no hay llegar y hacer nomás. Bueno, y entonces lo tomaron de ejemplo mi trabajo, eligieron a otro alumno que había hecho metal y otro que hizo greda. Bueno, entonces ahí dudé, pero después dije, no, yo para ser escultor hay que tener que ver con más gente, hay que hacer equipo, y yo soy no muy bueno para grupos.
Había que tener quizá otro tipo de personalidad, digamos, ¿no?
Sí, claro, no era para mí, pero estuvo a punto.
¿Y hay algunos o algunas escultores y escultoras chilenas que le parezcan especialmente interesantes, que sean de su gusto, así que nos quiera comentar, Eduardo Vilche?
Claro que sí, pues mira, a mí me interesa mucho el escultor, se llama José Vicente Gajardo.
Ah, perfecto, gran escultor en piedra.
En piedra, es maravilloso, de una pureza impresionante, y lo tengo muy presente.
Sí, muy destacado José Vicente Gajardo.
Sí, bueno, hay muchos buenos escultores, Marita Razo también, Federico Aslet, que ganó el Premio Nacional antes de mí. Hay buenos escultores acá, Gacitúa también.
Sin duda. Don Pancho Gacitúa, tenemos grandes escultoras, la Marta Colvin, ¿no?
No, la Marta Colvin, excelente, también me gusta mucho. Bueno, entonces, tenemos artistas, buenos artistas.
Oiga, estaba pensando, cuando uno habla de arte público a propósito de la escultura, que así como hay un mural suyo en Valparaíso, en el Cerro Bellavista, como parte de este Museo a Cielo Abierto, también, si uno quiere ver su obra a nivel más público, está este trabajo precioso que hizo el año 99, con el vitral para el Templo del Sagrado Corazón en el Campus San Joaquín de la Católica, esta obra de Teodoro claro. Fernández. Es un gran vitral.
Sí. Y ese vitral, si usted lo mira de afuera, es como un grabado en blanco y negro.
Exacto, y por dentro...
Y cuando se mete a la capilla es un azul intenso. En mi época ese azul se llamaba de la botella de leche magnesia. Había un producto que era un purgante, que era leche de magnesia. Okay. Entonces, y las botellas eran de ese azul, un azul añil, así, intenso.
Y ahí tuvo un ayudante en el tema de la parte de vitral mismo, ¿no es cierto?, de apellido Martner.
Claro, una hija de Carlos Martner, el arquitecto que hizo, diseñó varios parques y la remodelación del zoológico.
Y las piscinas junto con Montserrat Talmer, las piscinas también, del Parque Metropolitano.
Las piscinas, las dos piscinas, sí. No, una gran personalidad. Desgraciadamente él murió hace como un año.
Hace poquitito. Así es. También hemos comentado...
Bueno, una hija... Lo que pasa es que Calico estuvo en México varios años.
Así es.
Después del golpe. Y la hija se formó ya como vitralista. Entonces, ella la contrataron para que realizara la parte técnica. Porque había que fundir las partes blancas y las partes azules. Con un sistema especial. Entonces la universidad tuvo que comprar un horno especial para hacer esto.
¿Y ahí fue Teo Fernández que lo llamó usted para pedirle?
Teo, claro, que lo que pasa es que Teo fue alumno mío en la escuela de... No sé, yo tenía alumnos por todos lados. Él fue alumno en la Escuela de Arquitectura de la Católica, porque yo hice clases de color ahí durante 3 años. Y bueno, y él fue mi alumno.
Ahí había un vínculo muy potente con este Premio Nacional de Arquitectura.
Entonces, él me convidó.
Qué bonito.
Sí, con los arquitectos siempre he tenido mucha llegada yo.
Me imagino, porque, o sea, es usted tiene que ser, su trabajo es muy de gusto de arquitecto, con ese trazo.
Por el espacio y toda esa cosa.
Exactamente, y esta cosa del uso de ciertos colores. Si su obra se reconoce a lo lejos. Si uno lee, por ejemplo, lo que escribió su alumna Mónica Bengoa en este libro que tengo conmigo.
Sí. Sí,
un precioso texto que le dedica
muy
a usted.
Bonito. Sí.
Ella dice, por ejemplo, ¿cómo era posible que el rojo tuviera demasiado amarillo o que el azul estuviera muy sucio, que le sobrara blanco. Confieso que durante al menos los dos primeros meses de aquel taller de primer año, en el año 88, estuve absolutamente perdida entre esas palabras, ciega ante las correcciones de aquel profesor alto y serio que rara vez quedaba satisfecho con mis ejercicios. Y es que es muy probable que el rigor fuera una de sus primeras y más importantes enseñanzas. Trabajar seriamente, cuidar todos los detalles. Y ella también dice después que 2 años y medio más tarde de ese curso había que tomar una decisión que intuíamos sería vital en nuestra formación. Debíamos escoger a qué línea de especialización queríamos ingresar. Muchos de nosotros, dice, no tuvimos ninguna duda. No porque el grabado fuera necesariamente la disciplina con la que nos interesaba desarrollar nuestra obra, sino porque era la única posibilidad de volver a tener clases con ese profesor que en primer año había sembrado en nosotros una profunda curiosidad. Hoy pienso que muchos lo habríamos seguido igual a pintura, dibujo o escultura, convencidos de estar ganando un espacio de libertad fundamental. Qué bonito, ¿no?
No, muy bonito. Usted sabe que ese discurso lo leyó cuando me hicieron ese homenaje de las artes visuales.
El año 2006.
Sí. Entonces yo le dije, claro, oye, ¿tú podrías permitirme publicar esto? No, sí, somos muy amigos, yo la quiero mucho, ella es una persona muy talentosa. Y todo, yo tuve la suerte de tener puros alumnos potentes.
Sí, pues muchos todos que son muy grandes en sus disciplinas hoy día.
No, y a algunos le ha ido como a Iván Navarro, por ejemplo, que le ha ido súper bien en Estados Unidos. Uf. Con unas cosas que hace fantásticas, con color,
con los neones, ¿no? Sí. En sí, su momento. Don Eduardo Vilche, la fotografía también ha sido importante, probablemente, quien no lo conoce así en profundidad, no es lo primero que conoce de usted, pero usted ha hecho cosas preciosas con el tema de la fotografía, ha hecho trabajo y ha hecho algunas muestras que a mí me ha tocado ver, por ejemplo, de cementerios de distintas partes de Chile, por ejemplo, de Punta Arenas, y un trabajo también que hizo muy bonito, si no me equivoco, en Concepción, con fotos tomadas en distintas estaciones del año, en el mismo punto exacto, desde su casa, creo, ¿no?
Sí, no, pero eso fue en Santiago.
Ah, fue en Santiago, ya.
Okay. Sí, aquí en Ñuñoa. Sí. En la casa donde estoy hablando de usted.
Ah, aquí este mismo. Momento. Pensé que había sido en su Concepción natal.
No, ya. Sí, porque eso fue el año 84, la exposición. Yo estuve tomando fotografías 2 años antes en un lugar fijo de un dormitorio que daba a la plaza. Entonces, ahí empezó la fotografía, porque, mire, la fotografía, yo no me considero fotógrafo, sino que la continuación del grabado que yo hice fue llegando a la fotografía. Pero a mí no me interesaba la técnica de la fotografía, el revelado, todo ese tipo, o los trucos que se hacen, no, tampoco. Además que tampoco la fotografía de reportaje, que es lo que uno ve la mayoría de los grandes fotógrafos.
Claro.
Entonces, era como la continuación de lo que yo estaba haciendo, que lo que yo hago tiene una raíz en el paisaje del sur de Chile, de las formas del paisaje.
De hecho, hay fotografías suyas, fotografías ampliadas en fotocopiadora que parecen grabados, digamos, y son fotos. Eso.
Sí, esos son los primeros, fue la primera fotografía. Claro, y después la imprimí en papel con la técnica de la serigrafía, que es una técnica de grabado.
Oiga, y en este año y medio de pandemia, en que además no ha tenido que hacer clase, ¿qué técnica ha estado desarrollando de todas las que usted ha utilizado en su vida? ¿A qué ha estado dedicando su tiempo en términos de sus gustos? ¿O se ha dedicado a otras cosas, a leer, a ver películas? ¿O ha estado también produciendo obra?
No, sí, mire, como uno no puede salir, he estado tomando fotografías de aquí, del interior de mi casa.
Ah, ya.
Y yo vivo en una casa antigua frente a una plaza.
La misma casa y la misma señora toda la vida, ¿no?
Sí, y va, sí. No, yo soy bien conservador en ese sentido. Y en el interior hay un patiecito, que es un jardín, que yo lo cuido y me gusta mucho porque a mí me recuerda el sur. Es un jardín bien lleno de verde. No es de diseño, sino que es de espacio. Bueno, entonces ahí he estado tomando fotos, tomando dentro de la casa, desarrollando un proyecto que tenía pendiente de una exposición que hice en la galería AMS Marlboro, que ahora...
Qué pena que no existe más esa obra de Cristian de Grote se deformó totalmente para hacer un restaurante.
Mire, yo siempre me gustó mucho ese espacio desde que se inauguró. Y Ana María Staño siempre me convidó, pero nunca tenía elementos como para poder usar bien la galería. Hasta que el año que hice la exposición allá, se dieron unas grandes impresiones que tenía como el espacio de doble altura y una salita más chica donde estaban una segunda versión del Museo de Punta Arenas.
Ya.
Era como más arquitectónico lo que mostré ahí. La primera parte fue en D21, donde los protagonistas son los cipreses, que son típicos de ese cementerio.
Bueno, otra excelente galería, perdón, la D21 que está ahí en Providencia, en el departamento 21.
Buenísimo.
Que sí, abajo, perdón, bueno, tiene un mural maravilloso de Sergio Castillo, el edificio, una joyita de edificio que es de muy buenos arquitectos. Creo que uno de ellos, si no me equivoco, es también Sergio Larraín García Moreno, pero puedo estar equivocado. Pero lo que sí estoy seguro es que tiene un mural de Sergio Castillo, ese edificio donde está la galería D21.
No, ese edificio es de... ¿cómo se llama? Uno de apellido compuesto. No es ni García Moreno ni Ruiz Tagle, pero...
No es tampoco de los Larraín, no es de Echeñique Cruz.
Sí,
no es de Echeñique Valdés Castillo y Doro. Bolton Larraín tampoco.
Eran muy amigos con don Sergio, Pérez de Arce.
Pérez de Arce, ok.
Pérez de Arce, el padre, sí. Ese fue el
es Premio Nacional, Premio Nacional de Arquitectura, de hecho, también, Pérez de Arce.
Sí, no, gente muy muy valiosa. Y el hijo, el hijo mayor también es arquitecto, y hay otro hijo que es un excelente arquitecto y muy buen dibujante, que es Rodrigo Pérez de Arce.
Claro, el que usted dice ese es Mario Pérez de Arce Lavín, ese es el autor de ese edificio.
El padre.
Ajá.
Sí. Y los otros, el segundo apellido es croata, no me acuerdo el de los hijos de
alguien de, capaz que me sobre por WhatsApp decir. Y si no, no se preocupe, después otro día lo contamos.
Muy bien.
Ya, entonces este proyecto pendiente, perdón, no me quedó claro, ¿dónde va a ser expuesto Eduardo?
Yo hablé con la Ana María, ella continuó su galería en un edificio cercano por ahí.
No sabía, ya, okay.
Sí, no, se llama Galería Madre.
Galería que Madre.
Visto el nombre por ahí, sí. Ahí han exhibido ya la Magdalena Atria y Cristian Silva.
Antes era la Galería XS, la Galería Madre.
Sí,
aquí yo estoy. Mire, usted me acaba de dar el dato, no tenía idea, así que gracias por informarme.
Vale, para allá. Quedan como a dos cuadras ahí.
Sí, Alonso de Monroy, 2677, primer piso. Ahí está esta galería ahora.
Sí,
de la...
es un edificio corriente que lo transformaron en galería. Entonces, yo tomé muchas fotografías de la exposición que hice en la Marlboro, la antigua.
Ya.
La de Grote.
La de Grote, sí.
Y estoy trabajando en esa fotografía.
Fotografía de la muestra, mire qué interesante. Va a haber una muestra de fotos de la muestra.
Es que a mí me interesó mucho ese espacio arquitectónico siempre, lo encontré precioso. Además que era la primera galería proyectada como galería de arte.
Sí, entonces, no, sí, es una pena espantosa cuando uno ve cómo se perdió. De hecho, ¿cómo se dice? El pasamanos para entrar era una obra de Fernando Casas Empere. O sea... Era todo hermoso en esa galería y...
No, sí, era muy bonito.
La perdimos.
Segundo piso, precioso.
Tremendo.
Todo.
Ya, ¿y eso cuándo, don Eduardo? Entonces, porque ya no me queda más tiempo.
Ahí tomé foto y eso es lo que estoy trabajando. Okay. Y en eso está dándole vuelta.
¿Cuándo debería ser esa muestra? ¿Próximo año o fines de este año?
Ya me escribió Ana María para el próximo año. Entonces ahí tengo que... Sí. Está casi listo. Lo que tengo que hacer ahora es mandar imprimir nomás, pero mientras no estemos seguros de que se puede,
por supuesto,
porque va a ser más o menos grande, ¿no? las impresiones.
Don Eduardo, entonces, Vilches, dígame. Ha sido maravilloso robarle estos, no sé, casi 50 minutos y poder conversar con usted desde la profunda admiración. Muchísimas gracias, Eduardo Vilches, por contarnos un poquito de su vida, de sus recuerdos, de tanta gente interesante que ha conocido y de lo que está haciendo hoy día. Y nada, qué fantástico verlo con toda esta intensidad, con toda esta profundidad y con toda esta energía, además. Así que muy, muy rico haber conversado con usted.
Yo le agradezco mucho su invitación y nunca se me va a olvidar, porque con todo el premio, cómo no voy a olvidar.
Exacto, ahí estamos.
En bueno, vivo y en directo. Gracias, Rodrigo.
Gracias a usted, don Eduardo Vilches. Un gran abrazo.
Hasta luego.
Gracias. Hasta luego. Tardísimo, yo sé, pero bueno, era Eduardo Vilches, ¿no? Esto es una vez en la vida, así que nos vamos al corte y volvemos en segundos con el acertijo musical.
Superaron las barreras de la pista y las barreras de la vida. Le quebraron el servicio a una sociedad que los miraba distinto. Para ellos, superar una marca es más que un simple récord. Es superar las adversidades. Y aunque compitan en disciplinas distintas, todos tienen una misma meta. Hacer posible lo imposible. Start your impossible. Toyota, orgulloso auspiciador de las deportistas chilenas. Josefina Tapia y Francisca Mardones. En los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Tokio 2020. En Enel nos preparamos con energía para este invierno y, como cada año, reafirmamos el compromiso con nuestros clientes para continuar mejorando el servicio que prestamos. Implementamos atención por WhatsApp, donde puedes reportar emergencias eléctricas e interrupciones de suministro, además de ingresar tu lectura de medidor, consultar tu saldo y obtener copia de tus boletas, entre otros. Agrega nuestro número más 569-94-44-7606 y ya estemos en contacto cuando lo necesites. En Enel, más que redes, somos personas con energía para construir juntos el futuro.
Dicen que los 52 son los nuevos 14. Este Día del Niño, regálate lo que quieras. Aprovecha hasta un 60% de descuento en equipos y accesorios, con despacho gratis en todo Chile y entrega en 24 horas dentro de la región metropolitana. Estas increíbles ofertas y más, encuéntralas en nuestras tiendas y en tel.cl. Entel.
Imagínate vivir en un proyecto donde el emplazamiento y diseño están enfocados en el mundo del vino y la vida familiar. Esto es Cube, el nuevo proyecto de Inmobiliaria Hexacón. Departamentos de guarda ubicados en el Parque Cousiño Macul en Peñalolén, para vivir en medio de la naturaleza, pero full conectado a la ciudad, cercano a la línea 4 del metro y la autopista Américo Vespucio. Cube destaca por la arquitectura vanguardista de sus departamentos, con cocinas integradas, muebles cava de vino incorporadas y espaciosas terrazas. Con Hexacón, vives conectado con el diseño y tu ciudad.
Amor, estoy revisando las cuentas de este mes y estamos medio complicados.
Oiga, mi amor, y algunas se nos siguen acumulando.
Necesitamos una mano.
Porque sabemos que la crisis sanitaria complicó el pago de las cuentas a muchas familias, Aguas Andinas se compromete con más de una forma de darles una mano. Si necesitas apoyo con tu cuenta, llámanos al 22-731-2400 o al asterisco 8000 y conoce las diferentes alternativas de ayuda que tenemos para ti según tu realidad y posibilidades. Contáctate con nosotros. En Aguas Andinas nos mueve a ayudarte.
Estamos de vuelta. Esto es Santiago Adicto en Radio Duna. Empieza el desafío musical que tenemos hoy día. Dice fácil, Richie, y yo todavía no reconozco un acorde, un riff, nada, absolutamente nada. Oye, para algunos superar una marca es más que un récord. Start Your Impossible, Toyota, patrocinador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020. Hay una página especial que es startyourimpossible.com, donde uno puede ver las historias inspiradoras de atletas de todo el mundo que apoya Toyota, a españoles, australianos, franceses, por supuesto chilenos, japoneses, de Estados Unidos, etcétera. Hay unos videos de notable factura y están todos los avances en movilidad que está mostrando Toyota en estos Juegos Olímpicos, que es realmente notable, se los recomendamos. startyourimpossible.com. Gran aporte de Toyota a estos Juegos Olímpicos. Ah, estoy reconociendo ya lo que está sonando, por lo menos a la banda. Oye, y descubre con Enelex cómo cambiar la forma en que usas la energía con la gran variedad de soluciones eficientes, innovadoras y sostenibles que Enelex en Chile tiene para ti. Lo descubres en enelex.com, donde, por ejemplo, puedes ver distintas opciones de energía solar para tu casa. hasta puedes tener un kit fotovoltaico de 3 kWp, monofásico, que yo tengo la impresión que debe casi que abastecer completamente el tema eléctrico en tu casa, que hoy día, con instalación incluida, está debajo de los 4 millones de pesos, y esto se puede pagar en varias cuotas, así que echar una mirada súper interesante en elex.com. Y quiero también invitarte a revisar el nuevo post que ha hecho Hexacon en su blog, hexacon.cl/blog, donde te muestra cómo están juntando el arte, la música, el arte público, con los distintos desafíos inmobiliarios que tiene Hexacon. Cómo puedes encontrarte con playlists personalizadas para cada proyecto distinto de Hexacon, hechas con la ayuda del especialista y melómano José Pablo Goldsmith. Además, te puedes encontrar con preciosos murales, como el que está puesto afuera del proyecto Isidora y Benjamín, un súper lindo trabajo de arte público, y ahí ustedes pueden pinchar y ver también, tener más detalles al respecto. Está muy entretenido el proyecto Lift, tiene música jazz, fusión y neo soul. Casa Bustamante tiene sonidos pop y rock. El edificio QV tiene una selección de R&B y folk. Está muy entretenido y muy interesante esto que hace Hexacon con sus distintos proyectos. Quiero contarles también, mientras siguen tratando de averiguar o descubrir quién canta y cómo se llama la canción del acertijo musical, que Entel tiene este muy buen proyecto que les comentaba ayer, llamado Ciudadano Digital, para acercar las infinitas posibilidades que nos entrega la tecnología mediante una transformación digital responsable, abordando materias de protección de datos y ciberseguridad, poniendo en el centro a la persona con educación, con autocuidado, con concientización, que es algo fundamental. Se meten a informacioncorporativa.entel.cl/ciudadano-al-medio-digital y ahí van a ver todos los especiales: la ciberguía de mediación parental, el tema de ciberseguridad, el tema de control parental, el tema de uso responsable de datos. Están muy buenos estos especiales, se los recomendamos. Y en esta pandemia, Aguas Andinas se compromete con más de una forma de darte una mano en el pago de tu cuenta. Llama al asterisco 8000 o al 22731-2400 y ahí vas a conocer las distintas alternativas que Aguas Andinas tiene para ti, según tu realidad y tus posibilidades. Contáctate hoy mismo. Estos son ¿Sí? Ok, hay una pista. Oye, en Feria La Festín de Open Kennedy vas a encontrar una gran variedad de emprendimientos locales con productos gourmet, regalos, frutas, verduras frescas, todos los miércoles, jueves y viernes de 11 a 6 de la tarde en Rosario Norte con Kennedy. Ahí está Open Kennedy, ese espacio comercial muy bonito donde está la tienda Decathlon, donde el próximo año va a estar IKEA. Un proyecto, un espacio comercial muy de escala humana y que tienen además esta feria La Festín, con todo tipo de emprendimientos gourmet, como les decía, frutas, verduras, regalos, etcétera. Ya, estamos escuchando a los Smashing Pumpkins. Ya tengo el 4. Hoy día sí que con esto tengo, yo creo que tengo el 4. Ahora, ¿cómo se llama esta canción? Yo creo que con, a menos que sea una cuestión fácil, lo dice a cada rato. No, me voy a quedar con el 4 porque en virtud del tiempo ya son las 3 de la tarde con 6 minutos. Sóplame nomás, Ricardo. Perfect. Uy, no era tan difícil. Bueno, cuatrito nomás, me lo mereceré. ¿Tú qué opinas que sí? Es que hoy día no está la Francesca para bajarme el 3 al 3-8. Ya. Nos vamos entonces con los Smashing Pumpkins y Perfect. Muchas gracias, Richie. Gracias a Lucho hoy día trabajando duro en el streaming. Gracias a la Francesca. Gracias al equipo digital de Radio Duna y a la Pitu, nuestra directora. Hasta mañana.